A ver, aquí normalmente nos metemos en la mesa camilla, Jerónimo, José Martín y yo. Lo que pasa es que ya hace un calor, Jero, para sacar la mesa camilla.
Como para sacar la mesa camilla.
¿Tiene el ventilador por ahí? Ponte el ventilador, hombre.
Que... No tenemos aire acondicionado, que menos mal que funciona.
Ah, y sobre todo para que Willy esté fresquito. Guillermo, pues,
vale. Está estupendo aquí, de verdad.
Está muy bien.
¿Tú le has echado ya un ojo a los estrenos, Willy?
Pues bueno, sí, le he echado un ojo por encima. No he podido verlas, pues todavía no tengo el pase de crítico.
Espero poder conseguirlo
algún día.
Estamos en ello.
Qué bien.
Pero bueno, he estudiado un poco por encima.
Bueno, claro, vamos hablando de ellos, Jero. Si quieres, ve tirándome algunos. Yo, el que más estoy esperando, que quiero ir a ver al cine, estuvo Santiago Segura con nosotros hace nada.
Sí, sí.
Es la de Padre, no hay más que uno.
Sí, te digo,
mucho,
lo básico y ya está.
Bueno, tú ve tirando.
F1, la película.
Ah, bueno.
¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta? Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida mil veces.
Bueno. Estoy loco por... Esta es la de Brad Pitt, ¿no?
Sí, estoy
loco por ver esto.
Está estupenda. Vamos a ver, o sea, es una película que la ha autorizado la Fórmula 1, que la ha coproducido Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, en la que aparece todo el mundo, Verstappen, Tsunoda, Ocon, Carlos Sainz y hasta
no
Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene frase y todo.
¿Ah, sí? ¿Sale?
Sí, tiene una frase, le dice al protagonista, que es Brad Pitt, un tío veterano que se quemó en la Fórmula 1, vamos, se quemó que se te pegó un accidente, que estuvo a punto de palmarla. Entonces, sobrevive por ahí en una autocaravana, típico personaje de esto, de película clásica, que compite en Daytona, en el París-Dakar, y de pronto un amigo suyo, piloto, que es Javier Bardem, le dice, mi escudería en Fórmula 1 está al borde de la quiebra, tengo un tío muy bueno, pero es indomable, y necesito a alguien veterano que lo dome. Como ves, es una...
Sí,
está súper trápica, súper clásica. ¿Qué pasa? Que está muy bien escrita y está dirigida que te mueres. O sea, dura 155 minutos, pero la ha producido John Bruckheimer y la ha dirigido Joseph Kosinski, que es el que hizo Top Gun Maverick. A mí me gustó bastante, es bastante parecida Top Gun de argumento.
Una de aire y otra
de... Una de aire y otra de estos. ¿Y qué pasa? Que la ha rodado con cámaras IMAX, nosotros la hemos visto en IMAX, es un tipo que ha hecho Tron Legacy, Oblivion, o sea, superproducciones, y esta que te mueres, o sea, súper entretenida, te mete dentro del coche, pasas de la euforia a la angustia total, y eso me sirve, y acaba hablando de la amistad, del trabajo en equipo. Hay unas escenas y unos homenajes a los ingenieros. Aquí te das cuenta de que la Fórmula 1 es fundamentalmente ingenieros y pilotos.
¿Y te
el
apetece,
coche es clave.
¿Te apetece, Willy?
Sí, me apetece. No soy yo muy de películas de coches, pero la verdad que he visto un tráiler y tiene muy buena pinta, sobre todo para pasar el rato ahora en esta época en verano, seguro que es una película...
¿No te ha gustado alguna de las últimas? Por ejemplo, Rush, Le Mans 66,
bueno,
que era una
a
historia
mí,
de amistad.
66,
Le Mans
de Christian
gustó mucho,
Bale
me gustó
parece
mucho.
Un peliculón.
Pues es mejor, yo creo, Le Mans 66, pero está en esta línea, le doy un 7. Hubo otra que era, si os acordáis, Ferrari... Que no estaba mal, pero era más pesimista y más así.
Y era menos de carreras, ¿no?
Era menos de carreras, era más del drama de él, efectivamente. Ajá. Pero bueno, está de moda, porque además todo el tema de la competición, de la fama, del dinero que ganó, aquí está criticado, está muy bien. O sea, es una gran película.
Y después
de
coches me apasiona el... No es una película, pero es un documento, yo le llamo prácticamente película, el de Ayrton Senna.
Bueno,
me parece,
es magistral, es uno de los mejores.
Ese no lo he visto. Ese
¿Has visto el documental de Ayrton Senna?
No lo he visto.
Tienes que verlo.
Es muy bueno ese documental, muy bueno. Ya sí. Capadia, me parece que es el director, es magnífico.
Increíble.
Mucho mejor que la serie que ha habido ahora. Hay una serie ahora también de ficción brasileña, que la han dicho.
Sí.
Está muy
de
moda.
Ah, pues la veré. El fin de semana.
A él le gusta un clásico, ¿verdad? Que ya luego quiere hablar de él, porque tú quieres dejarlo para luego, porque podíamos meter al clásico.
Venga, pues
ahora.
Vamos a ir picando. Venga, sí.
Bullet.
Vamos a ello.
Tengo un testigo que necesita protección. Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Esta no es de carreras, pero tiene la mejor carrera, una de las mejores carreras.
Efectivamente.
¿Por qué la has elegido?
¿Esto qué es, Willy?
Bueno, esto es un clásico de 1968, protagonizada por Steve McQueen, pero que tengo que decir una cosa, yo tengo que ser sincero. Yo venía a recomendar esta película y ayer me la puse, después de muchos años otra vez.
Sí.
Y se me ha caído un poco.
¿Qué dices?
Entonces, vengo aquí a recomendar algo que no me ha gustado.
Esto es lo que es la honestidad de un periodista.
Por supuesto, no. Ayer la volví a ver otra vez. Y bueno, es verdad que tiene una persecución, la persecución en San Francisco espectacular. Pero luego al final se me queda Steve McQueen con cara de anchoa, que no se mueve, no dice nada. El argumento, bueno, Creo que es una película para ver el cambio del cine de Hollywood, cómo empieza ya a cambiar, también influenciado por el cine europeo, más realista.
Y por la televisión, porque Peter Yates, que es el director, proviene
venía
de la
televisión. Entonces, entonces creo que es una película interesante para ver como cinéfilo, pues vale. Como origen del cine policíaco y sobre todo por esa persecución en San Francisco, o sea, que marca un poco el inicio de las grandes persecuciones de la historia del cine.
¿No? Bullitt.
Bullitt, sí, que tiene pues esa persecución y que tiene ese como icono de Steve McQueen, ¿verdad? Sí. Que es el héroe, de que todo el mundo va vestido como formal de policía, pero él va como informal siempre. O sea, va marcando estilo
y
de nuevo joven.
Esto ni siente ni padece. Es así.
Nosotros la hemos puesto este año en 13 Televisión en Classic. Fue un coloquio estupendo.
¿Ah,
ahí
sí?
Lo puedes recuperar si quieres. A mí me gustó, pero efectivamente le ha pasado un poquito el tiempo. Pero es una película importante.
Por supuesto, yo creo que es más
el
por
Aston
el
Martin
tema histórico.
Está guapísimo. Vamos,
sí. Bueno, y el Aston Martin, ese se vendió, está por ahí y costó una millonada. Que además condujo él sin que se enterase la productora, porque tenía un seguro vale. Que te muere. Pues, este era tipo Tom Cruise, que se jugaba el tipo en muchas de las secuencias.
Sí,
pues
sí,
tenemos,
pero
por ahora, Fórmula 1, la película, Bullitt, que es la primera que trae Willy.
La primera recomendación que no me gusta.
Y vamos al estreno de la semana, que para mí es Padre no hay más que uno o cinco.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo, somos una familia.
¿Qué? Padre no hay más que uno.
Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre.
Me decía Santiago Segura que muchos padres experimentan esto del nido vacío cuando se van los niños y que él lo tiene lleno, es decir, que no se va nadie de su casa. Y a mí es que me parece, es la peli más taquillera en España, creo que hay.
Sí,
ahora mismo, ¿no?
Toda la saga, ahora no lo sé, pues estrenó ayer, sí, hay seguramente, pero toda la saga ha hecho 9 millones, yo no sé cuánto ha hecho, de espectadores. Yo le tengo un respeto enorme, porque además, como hemos hablado tantas veces, y le he entrevistado esta semana también a Santiago, la comedia es el género más serio, es muy duro, porque puedes hablar, es muy difícil de hacer, y tiene al lado a Marta González de Vega, que es la mala de la película, que es la que siempre se opone a él, que es una guionista sensacional, y que aquí, como te dijo muy bien el otro día, tira de esta idea original, el concepto que es nido vacío, lo que pasa ahora que con los bajos sueldos y lo caro que está la vivienda, cada vez el síndrome es más bien del nido repleto, que es como la ha puesto de... Y entonces está muy bien tirado, está allí Tokiski, y luego sobre todo el tono, que yo creo que te insistió también mucho el otro día, Santiago, lo está insistiendo mucho. Estamos en una España crispada, polarizada, sectaria en muchos casos, por muchos políticos que lo están diciendo. Y él ha hecho un buen rollo en la película en que cada hijo es distinto, hay una visión de la maternidad, de la paternidad,
que, tío,
de la hermandad genial, que da gusto, tío.
Con Santiago, y esto se lo pregunté también a Willy, que él me decía, no, es que hay gente que cree que hay dos tipos de cine, y a mí me meten en una bolsa. Yo creo que se le ha politizado mucho, innecesariamente, a Santiago. Tú conoces a Santiago, ¿verdad?
Bueno, yo sí, yo he tenido la suerte de...
Pues, creo que si le conoces.
He estado grabando El Desafío con él, que ha sido jurado, y la verdad que hemos hecho una relación buenísima. Y hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sí, de cómo, bueno, cómo esa polarización ha hecho pues que nos dividamos de una manera en la que al final ya lo de menos es casi la película, ¿no? Creo que Santiago hace un cine para todos, tanto lo que hizo con Torrente como ahora esta versión más familiar, y al final él no se mete en historias. Lo que pasa es que ahora, como cualquier cosa, ya eres un fachacho.
Es que
no se puede decir nada.
De hecho, ya ha confirmado Jero Torrente 6.
Sí. Que no puedo decir nada.
No, bueno,
y él
claro,
tampoco.
No, por supuesto, ¿no?
Él claro tampoco.
No. Ya.
Porque a lo mejor está Torrente él.
Ya hablaremos de Torrente.
Una canción no sabemos. No podemos confirmar nada.
¿Queréis que hablemos de cine de terror con la segunda de Willy?
Sí. Venga.
Él ha traído una cañera.
Pearl.
Quiero brillar, quiero bailar en los escenarios como las chicas guapas de las películas.
Cuidar de tu familia en estos tiempos es admirable, pero la vida no da segundas oportunidades.
Si tan solo murieran...
¿Cómo?
Nada.
O sea, que me traes cine de terror sabiendo lo poco que nos gusta aquí el cine de terror.
¿No, bueno, te gusta a ti el cine de terror?
No, es que no me guste, es que me da miedo, es el problema.
Bueno,
por eso no veo películas.
Y la que ha traído él es de mucho miedo.
Bueno,
sí.
Es espectacular. La verdad que yo soy un loco del cine de terror de toda la vida, pero es verdad que cuesta mucho encontrar películas que bueno, que sean originales, que de verdad te impacten, ¿no? Y esta sí, esta Pearl, la verdad que es... Bueno, en realidad es una trilogía dirigida por Ti West, en la que empezaron con XXX y luego vino Pearl, que es una precuela de esa. Y la verdad que, bueno, la actuación de Mia Goth es de las cosas más acojonantes que he visto en los últimos años. O sea, es una cosa, una cosa increíble. Y luego la mezcla de estilos, porque no es un terror sobrenatural, es más, es una mezcla de Carrie
Es como vintage a ratos y tal, por lo que he visto yo. Yo no la he visto, pues estrenó, si no me equivoco, directamente en Netflix. No pasó por las salas de España.
Pero esta es de 2022, es relativamente estrenada.
Claro,
sí, ¿no?
Claro.
No, con una estética increíble, así como retro, vintage.
Retro total. Y ella parece una chiquita estupenda y tal, con carita de buena y tal, y es un peligro público.
Un peligro público, total. Además típica película que se va cociendo poco a poco, porque hay veces que las películas de terror hay tensión hasta que se descubre algo a mitad de película y luego ya todo va cuesta abajo. Aquí no, aquí todo va creciendo hasta un clímax y hasta una escena final, que no voy a decir nada, que es simplemente la cara de ella.
Pero explícame una cosa, ¿de qué va la peli? Sé que hay una granja de por medio o algo así.
Sí,
¿no?
Bueno, esta es una va de una chica que vive con sus padres, pues típico, la madre una fanática religiosa que no le deja libertad para hacer absolutamente nada, y ella va creando en sí misma un instinto
asesino
para la violencia.
1918, atentos, es muy importante el cuándo, te da mucho yuyu.
Justo, tío. Y es, bueno, pues ver la evolución de este personaje, que al final es el centro, el epicentro de la película, bueno. y muy, muy, muy recomendable. Hoy un viernes así, alguien que no vaya a salir, quiera pasar un poco de miedo, dormir abrazado.
El que tenga el estómago a prueba de bombas, ¿sí? Porque salpica la sangre en esta película, salpica en el tráiler,
sí.
Y no salpica en la excusa, porque la hemos traído porque hoy se estrena también una película con muñeca asesina, que es una segunda parte y que está muy bien, que se titula Megan 2.0.
Aquí solo hay sitio para una robot asesina. ¿Por qué quieres ayudarnos después de lo que te hicimos? Me programaron para proteger a Kate. Ella es lo único que me importa.
Seguro que no tenías intención de hacerlo, ¿verdad?
Bueno, aquí está, como ves, es el mismo planteamiento. ¿Tú viste la primera, además, de Megan, me parece, o no?
La verdad que no.
No, está bastante bien porque ahí se han juntado dos tipos que tú los conoces seguro, Willy, que son Jason Blum, el de Blumhouse, y James Wan, de Atomic Monster. James Wan ha hecho algunas de los Warren.
Expediente Warren,
sí. Son muy buenos los dos en el ámbito del terror. Aquí le han rebajado un poco el terror y es más ciencia ficción en torno al tema de moda, que es la IA. En la primera era una muñeca protectora de una niña, que claro, en su afán de proteger acaba matando a su alrededor a un montón de gente. Entonces, la destruyeron, pero se han quedado su software, lo ha usado una corporación militar para crear una chica asesina. Y entonces, para pararla, resucitan a la Megan inicial, la reactivan un poquito y tal, y la dan más potencia para poder luchar con la otra. Es divertidísima. Además, no tiene la calificación R, o sea, no es demasiado fuerte, es más para adolescentes, vacilan bastante entre las dos, es bastante divertida la película, y luego las peleas son sensacionales, pues son dos robot con movimiento de robot, y hay una escena de baile de robot que te va a encantar, esa te va a encantar, Willy.
A mí sí, lo más me gusta es Britney Spears por detrás, subímela un poco, por favor.
Ops.
Que me gustaba a mí Britney Spears, de verdad.
Hombre,
este es el álbum de Toxic, creo que es buenísimo. Me encantaba. Oye,
que está bastante bien, le podemos dar un 6, 6 y medio a Megan 2.0.
Bueno.
No es tan dura como la de la que nos aconseja Willy, pero está muy bien también hablando de muñecas asesinas.
Vale. Ahora hago recap que dicen los americanos. Ahora hago un resumen de cuáles son los títulos para que usted los tenga y los pueda apuntar. Lo voy a hacer al final de la sección. Pero vamos con el siguiente de Willy. Cine Golf.
¿Cine de golf? Bueno, sí.
No es de golf. El de golf es la película que estrenamos hoy.
Claro.
Que se estrena, si quieres empezamos con la mía. Vamos a empezar con la mía y luego seguimos con la suya, que es de béisbol. La mía es de golf y se titula Golpes de Acero.
Quiero jugar aquí.
He de pensar en el resto de socios. No están acostumbrados a ver mexicanos en el campo de golf.
La gente tiene que dejar de vernos como Cádiz y carne de cañón.
Muy buena peli. Esta está en vídeo por demanda en varias plataformas. Es una película, una historia real basada en los libros de Humberto G. García. Son 5 jóvenes estadounidenses de origen mexicano, o sea, han nacido en Estados Unidos, pero son de origen mexicano, hispanos, como lo llaman ellos, que les gusta el golf y como no les dejan más que ser Cádiz, es año 55, en los clubs de golf de Texas, se han montado un campito por ahí en una. Y entonces los ven un hispano y un amigo suyo, que son buenos golfistas, que tampoco le dejan ser socios, y montan un club juvenil en un colegio. y empiezan a competir y es sensacional. Típica historia que hemos visto mil veces en los ámbitos deportivos. ¿Qué pasa? Está muy bien hecha. Hemos visto películas de estas en el ámbito afroamericano a patadas. Es una crítica al racismo sensacional. Y hemos visto, por ejemplo, a Un Millón de Millas, el primer astronauta de origen mexicano, Flaming Hot, la historia de los chitos picantes. Esa es buenísima. Es divertidísima esa película. Y luego incluso Paz Vega se lució en Estados Unidos con Spanglish.
Anda,
estaba
¿verdad?
Bastante bien, ¿te acuerdas? Era muy buena peli, muy fresca. Y ella lo hizo muy bien allí. El Año Más Violento está en esta línea. Está muy bien, la banda sonora es muy buena. Los actores Jay Hernández y Dennis Quaid y los chavales están muy bien. Y la verdad es que me ha gustado bastante porque es toda una... integración de los hispanos en la cultura estadounidense, reivindicando que no son solo narcotraficantes, como muchas veces los ha presentado Hollywood, o cantantes o tíos famosos. Uh-huh. Hay de todo y gente muy valiosa en todos los ámbitos.
Pero la película,
¿no?,
tiene un par de años ya, ¿no?
Porque muchas veces películas buenas, que están bien, que no consiguen encontrar una distribuidora para el cine, las acaban estrenando en las plataformas.
No soy ello. Interesante,
está muy bien. Uh-huh. La aconsejo. Y sale en vídeo por demanda y muy probablemente dentro de 3 semanas la contrate una de las distribuidoras.
Espera.
Y entonces él, en vez de golf, nos ha traído béisbol.
Béisbol, que es campo de sueños.
¿Esto es el cielo?
Es Iowa.
¿Iowa?
Sí.
Habría jurado que era el cielo.
¿Existe el cielo?
Claro. Es donde los sueños se hacen realidad.
Puede que esto sea el cielo.
Uy, Kevin Costner me encanta, ¿eh?
Oh, de verdad que esta es de esas películas que...
Aquí te ha salido el corazoncito después de traernos Pearl. Esto es todo lo contrario.
No, porque es verdad que a lo mejor esta es la típica película que cuando uno la ve más de joven y quiere ir como de entendido de cine y tal, dice,
la
es muy comercial y la desprecias, ¿no? Y la vi, fue la primera película que vi este año. Y es que es una película tan bonita. Al final trata, bueno, de Kevin Costner, que empieza a escuchar voces que le dicen que construya un campo de béisbol si quiere volver. O sea, si lo haces, pasará. Una voz como la de
vendrán.
Su padre.
Ellos vendrán.
La voz de su padre, ¿no? Entonces, bueno, en homenaje a su padre empieza a construir este campo de béisbol. Y a partir de ahí tampoco quiero decir mucho más. Pero una película de estas bonitas, de que se te escapa la lagrimilla. No sé, de acabar contento y creo que estas películas también son necesarias.
Es que era una época en la que se reivindicó de nuevo a Frank Capra, el director de Que Vives Vivir, de Vive Como Quieras, que tenía ese componente, en el caso de Frank Capra, claramente cristiano. Aquí es un poco exotérico cristiano, porque también, en el fondo, es campo de sueños, pero es campo de cielo también. O sea, quiero decir que hay todo un componente trascendente y sobre todo hay una historia muy interesante, porque era la época en la que se empezó a cuestionar bastante la ausencia del padre, y aquí es una ausencia que no es buscada, o sea, que es el trauma que tiene el protagonista, que es además jovencísimo. Kevin Costner está espléndido ahí. A mí encanta esta película, porque yo soy muy capriano y en aquella época hubo unas cuantas películas de estas.
No, es una película de verdad. El que se quiera ir a la cama contento, a ver, llorar un poco. Y bueno, y también para
así,
ver
así,
la
sí.
última aparición en una película de Burt Lancaster.
Nada menos.
La hace
está muy bien.
En esta película.
Verdad,
o sea, que también como...
Y ahora que está el tema de la recuperación de la figura paterna en el cine contemporáneo, esta es una película muy interesante para recuperar, ¿eh? O sea,
oye,
que...
pues...
No ha acertado totalmente, muy vamos, bien, totalmente.
He venido a verte a una playa de Oaxaca, a que me cuentes cómo te va de ese lado. He soñado tan fuerte que hasta sé lo que nos pasa cuando estamos tan a gusto aquí tumbados. Es que en tu habitación se me ha roto el reloj, o el tiempo es el que se ha estirado. Se llenó el corazón y he perdido la voz por todo.